Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Felicitaciones a Leo Messi por el sexto Balón de Oro. No hay dudas, fue el mejor futbolista de este año calendario. Ganó la Bota de Oro de máximo goleador y fue determinante. No hay nadie que haya estado a un nivel superior al del argentino. Es verdad que no le alcanzó a su equipo para coronar los objetivos que tenía en la temporada. Pero los premios colectivos son los campeonatos. Y los premios individuales tienen que ver con la capacidad, con la destreza, con el ascendente que tiene un individuo dentro de un grupo y con los logros que consigue. No había, es verdad, un futbolista que hubiera refrendado, que hubiera conseguido eso para llevar a su equipo a ganar un título. El título. Hablamos de la Champions, ¿no? Estamos hablando de ese título. Pero la gala de París volvió a entregar materia de reflexión y de análisis. Y de algo que no me gusta nada del fútbol industria o del fútbol profesional. Y tiene que ver con el no ganar. Recuerdo cuando estuve visitando la Masía, la escuela de niños del Fútbol Club Barcelona, de las inferiores. Estaba con el que era en aquel entonces el director de la escuela, fue hace varios años, por lo menos 10, Albert Benalles, a quien me encontré hace poquito en el Vissel Kobe, en Japón. ¿Por qué? Porque ahora es el director de la cantera de ese club japonés, gracias a la conexión que tiene con Andrés Iniesta. Albert fue quien cobijó a Iniesta cuando comenzó a ir a la Masía. A Iniesta y a muchísimos jóvenes talentosos de la generación dorada del Barcelona. Hablamos de Cesc, de Piqué, de Messi. Benalles tiene muchísimo que ver con ese desarrollo. También con, por ejemplo, el de los hermanos Dos Santos. Con Gio y con Jonathan. Bueno, no me desvío. Recuerdo que caminaba por la Masía con Benalles y todos los niños, todos, se acercaban y te daban la mano. Si se cruzaban contigo, te extendían la mano en una señal de respeto y de alguna manera era una representación de los valores que el club, en este caso el Barcelona, quería proyectar en cada uno de esos niños. Lo mismo pasa en el Madrid. Los valores, el respeto a los mayores, a los profesores, son muy importantes. Y una parte que no se puede separar del desarrollo futbolístico de un individuo. Hablo de dos de los clubes más importantes del mundo. Y de cómo tratan el fútbol base, la educación, la construcción del futbolista. Por lo cual allí creo el trabajo está bien hecho. Y me parece que este modelo además se ha copiado en diferentes lugares de Europa con excelentes resultados. Por ejemplo, en Inglaterra. Ese ejemplo, el fútbol español, en cómo ha construido una industria que no se aleja de los valores. El problema es cuando llegamos al fútbol profesional y todo esto que se construye de repente se transforma en otra cosa, deja de importar. A mí no me gusta. Es más, lo repudio el hecho de que un futbolista, por no ganar, no aplauda a su par, no forme parte de la celebración. Este año fue Ronaldo el que no estuvo en la gala del Balón de Oro ni tampoco del de Best. el año pasado, cuando Luka Modric fue el vencedor, no estuvieron ni Messi ni Ronaldo. Y me parece que esto es grave. Para Caballeros, Luka, que le dio el Balón de Oro a Lionel Messi diciéndole, te lo mereces. Tiene que ver seguramente con el lugar en el campo de juego que ocupa un futbolista como Modric. Los mediocampistas son los que trabajan para que otros brillen. Los Modric, los Xavi, los Iniesta son gente más terrenal, más con los pies en el suelo. Porque de alguna manera son los que tejen la telaraña, los que construyen, los que piensan y los que mueven. Y los que tienen una conciencia colectiva del juego. El delantero es más egoísta. Y más individualista. Y es raro que suela mirar a los lados. Que suela tener esa sensibilidad que sí tiene Luka Modric, que es un caballero. Pero esto no termina aquí. Porque la manzana podrida y el pésimo ejemplo que dan a los niños que les gusta el deporte y que quieren jugar al fútbol, con este tipo de actitudes, Messi y Ronaldo, que además son el binomio que ha dominado el mundo del fútbol durante más de una década. Esto también se ejemplifica cada vez que hay un partido de fútbol de más alto nivel. De equipos grandes, ¿no? Me pasó en el Real Madrid-Paris Saint-Germain. No hubo un solo futbolista del Paris Saint-Germain que se parara a hablar con nosotros. Con nosotros y con prácticamente nadie. Y esto es tremendo porque siempre hay uno que gana y uno que pierde. Y la palabra de quien no gana es tan importante como como la del que gana. Hay una historia por contar. Y además el protagonista tiene que sentir que tiene todo el derecho de contarla y la responsabilidad además. No porque haya una polémica. No para rajar, como dicen aquí en España, criticar al árbitro o la actitud de un par de profesión del equipo rival. Sino para contar su historia. Eso es importante. Y parece que hay equipos que se les olvida. Y además, protegidos y ayudados por las estructuras de sus clubes. Es más, yo creo que los clubes son los que le dan esta salida, ¿no? Le proponen esta salida al futbolista. Para que no diga algo que puede caer mal, para que no hablen caliente, para que no se exprese. Pésimo ejemplo. Es malo para el club y también es malo para el futbolista. Le hace caminar por una línea, por un VIP, por un corredor en donde no va a tener contacto con absolutamente nadie. Y al futbolista le viene bien humanizar la derrota también. Porque es parte de la vida. Me decía una vez entrevistando a Ezequiel Fernández Murs, un periodista argentino, si no lo conocen, brillante, decía, en la vida perdemos muchas más veces de las que ganamos. Digo, lo que hacen Messi y Ronaldo está a la altura de muy, muy pocos, prácticamente de nadie. Por lo cual, naturalizar la derrota es una actitud humana y necesaria. Para el futbolista, para el club, para la gente de prensa que gestiona el club, para todos, también para el periodista. Y hacen falta ese tipo de narrativas en el mundo del fútbol. Hay uno que gana y uno que pierde. Y chao, no pasa nada. Me recuerda la conferencia de prensa de Jürgen Klopp cuando pierde la final de Kiev. Ya está, perdimos. No se puso a llorar por la falta de Ramos que deja fuera a Mohamed Salah, por Karius y los errores. No, 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 no. Se perdió, es un partido de fútbol. Qué macana, qué mal. Qué triste. Hablémoslo. Saquémoslo afuera. Expongamos nuestro sentir, nuestras sensaciones, nuestro análisis. Es interesante escucharlo. Es interesante también construir ese puente con el aficionado, para que el aficionado también entienda que se puede perder y que hay una explicación para eso. No es poner en el banquillo del acusado a quien perdió, es simplemente escuchar su historia, que para mí es súper válida e interesante de escuchar. Y también es humanizar y quitarle hierro a esta estúpida visión de que el fútbol es una guerra en la que el derrotado no tiene espacio. Mentira. Construyamos una sociedad mejor desde el ejemplo. Hablemos todos. Todos tenemos narrativas, los ganadores y los perdedores. Me acuerdo, una vez en Buenos Aires, en el semáforo, vi un señor vendiendo una pegatina, un sticker, para pegar en el coche que decía Winners don't use drugs. Los ganadores no usan drogas. Pésimo. Logan, yo me acuerdo que bajé la ventanilla del coche, muy a mi estilo de contestar, y le dije, ¿qué? Entonces, si me va mal, tengo derecho a drogarme. Esto es lo que dice el cartel. Es una interpretación mía. Evidentemente lo que estaba diciendo el cartel es, sé un ganador, no uses drogas. Es una también de las posibilidades, pero no tenemos que avergonzarnos de no ganar, de perder, porque forma parte del ser humano, de las relaciones humanas y de la vida misma. Desde que nacemos estamos perdiendo vida. Pero hay dos formas de mirarlo, como una pérdida o como una experiencia, como una derrota o como un aprendizaje. Y cuando más nos alejemos de salir a hablar, explicar, expresar sentimientos, ideas, análisis, peor camino vamos a construir de cara a lo que venga, al futuro, a lo que sea. Y además la imagen de estar todos juntos, quienes ganan, quienes pierden, es una imagen hermosa, porque tiene que ver con una comunidad, de gente que está trabajando, que pertenece al mismo sector y que se junta y disfruta de esa compañía. Son los mejores, están allí. Disfrútenlo, pásenselo bien. Ganar probablemente sea lo menos importante, aunque todo el mundo crea que lo es. Celebremos a los artistas, a los que hacen algo diferente. Y si podemos juntarlos en un salón y aplaudirles, qué bueno. ¿No? Aquí lo dejo. Lo que escuchan detrás, en el fondo, es una mesa de ping-pong y dos jugadores amateurs ahí intentando darle sentido al juego. Esta es la oficina de una productora con la que trabajo en Madrid que se llama Asimétrica. Y que entre todos los elementos que tiene esta oficina, tiene una mesa de ping-pong que sirve, además, ojo, no están en tiempo libre, ocioso. Sirve para activar la cabeza y el cuerpo. Después de comer, acabamos de terminar de comer, la activación pasa por jugar, pensar, mover el cuerpo. La estrategia de un juego, de un partido, para volver a ponerlo dentro del trabajo. Parece una mentira, ¿no? Lo que les estoy diciendo. No. Aquí tenemos una mesa de ping-pong y luego voy a subir una foto para que la vean en este podcast, ¿ok? Seguimos adelante con el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.